Deporte al Derecho, una charla de 60 minutos sobre la actualidad deportiva local, nacional y mundial, con Armando Rafael Padilla, Juan Ignacio Velandia y Diego Mauricio Peñuela por Estrategia Medios. Bienvenidos.
Bienvenidos, gracias Laurita, aquí estamos, ya llegamos, el profe, como siempre, Diego Mauricio Peñuela, de Primis, Armando Rafael Padilla, y don Juanito todavía no ha entrado, todavía no ha llegado a la cabina, para que vaya ir viendo, como dicen por ahí, para que vaya ir viendo, pero bueno, hoy con un frío infernal. Profe, ¿qué tal? Buena tarde, bienvenido, señor.
Hola Juan, hola Armando, buenas tardes, saludos a... A todos los que nos están recibiendo a esta hora en www.estrategiamedios.com/radio-online y también a los que más adelante nos van a recibir en las diferentes aplicaciones. Estamos hablando de Spotify, Deezer y también en Google Podcast. Un frío de aquellos, al punto que hoy tocó tiro cruzado bajo la lluvia. No. Por cierto, acaba de llegar nuestro compañero,
¿Ya llegó?
Juan Ignacio Velandia. Juanito, buenas tardes.
Por fin llegó.
No vaya a fregar, don Armando Rafael, tenga usted la mejor de las tardes. Un saludo especial para usted, para Diego Mauricio y para toda la gente que siempre está ahí.
Ahí lo están esperando desde las 4:30 de la tarde, lo están esperando y mire, las 6:05 y usted hasta...
No, bendito Dios que estamos aquí todos, señor, bendito Dios. Sí. ¿Cómo vamos? Cuenten a ver, señores.
No, oiga, qué frío infernal, ¿verdad? En el día de hoy, un frío que parecen cuatro. Pero bueno, no importa. Un
frío que parecen cuatro, claro. Explíquemelo.
Un frío que
parece... Uno solo que parecen cuatro, sí, señor.
Claro, sí,
sí, hoy está bajita la temperatura.
Bastante.
Aparte también pasado por agua casi que toda la jornada. Oiga, entonces ha estado
hay
chévere.
Hay un sitio en Zipaquirá que no está frío, que está caliente.
Uy, sí.
Por ahí por el parque principal, por la cuarta con séptima.
Está, la corporación.
Está, uy, sí, pero eso está caliente.
La corporación está bien caliente.
Ay, Dios mío.
Y cuando el río suena.
Ah, eso se ahogó una orquesta, sí, señor.
Seguramente, señor. Se ahogó una orquesta. Bueno, veremos a ver, porque la cosa se puso, como decía, se enchicharon, se puso en delicada, decía la abuela.
No, pero es que esa demanda venía ya desde hace varios meses.
Pero eso y lo otro y lo de... Oiga, ¿qué tal Garavito perteneciendo a la... siendo el director general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar?
Ay, Dios mío.
Garavito. O cierto expresidente siendo el ministro de Justicia, digo yo. Cualquiera así como mirando por un lado, ¿no?
Bueno. Ah, o sea, como...
El ubérrimo por ahí metido.
Como... No. Como Dairo Moreno, el comisionado de...
¿Qué tal Dairo Moreno?
Sí, del juicio y del... Sí, algo así, más o menos.
Sí, más o menos. Bueno, fecha especial hoy. Vamos a arrancar 6:06 aquí en la hora 18, siempre en la... Aquí en las... Saludamos a los amigos que ya, como usted lo hizo, que se unen a través de Estrategia Medio, a través de La Grande, y los que después están escuchando el espacio. De verdad, gracias, estamos creciendo, gracias a ustedes, pasen la bola, y aquí seguimos creciendo para ustedes con todo gusto y con todo cariño.
Hoy, la verdad, tengo también, de manera personal, me uno también y aprovecho en esta ronda de agradecimientos para las personas que estuvieron bien atentas, ahí bien pendientes de Tiro Cruzado hoy a las 5 de la tarde.
Sí.
Muchas gracias a todos ellos, créanme que... Ellos son los que hacen que el programa crezca y que uno siga ahí animado para dar las informaciones, sí, y para meterle saborcito y picante.
Exacto.
Ya me regañaron hoy, por cierto.
¿También?
¿Por qué?
Sí, me escribió un amigo.
Ajá.
Resulta que hoy en el programa pues conté que en una semana la liga había sacado 3 técnicos.
Sí.
Se puso en modo cena la liga porque sacó 3 técnicos en una semana.
Sí, sí, sí.
Me llamaron. Uh-huh. ¿Cómo era posible? Muertos de la risa me llamaron desde la ciudad de Ibagué.
Oiga, sí, señor. Un saludo también aquí al ex concejal don Carlos Trinidad, hombre que ya está muy bien, ya por aquí nos está visitando. Saludo cordial. ¿Y sabe quién quiero saludar también?
¿A quién, señor?
A don Andrés Miguel. Fiel seguidor, no nos escucha hasta ahora porque él trabaja o porque estudia, pero los podcasts no se los pierde. Entonces, siempre está ahí para corregirnos, así que Andrés Miguel, un colega,
Sí. Bien, antes saludos. Un saludo especial.
Saludos.
Exactamente, sí, señor. Bien.
Oiga, ¿cómo se llama el galeano que está en la Federación Colombiana de
Rubén Ciclismo? Darío Galeano Verdugo.
Ah, bueno,
hijo de doña Martina.
Hay que saludarlo, señor.
Sí.
Martina, ¿por qué lo vamos a saludar? Porque Colombia va a tener vuelta a Colombia 2.2.
Sí, señor.
Y entonces, adivine quién va a estar al frente de toda esta organización.
El señor Rubén Darío Galeano, exdirector del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte. A él sí no le interesaba si le decían de director o no.
Claro.
Va a llegar aquí a Tocancipá, sale de Yopal, tiene dos etapas en Yopal.
Ahí lo tienen, señor. Para a ver si nos podemos comunicar. Yo le he estado con WhatsApp y me ha contestado dos veces y está un poco ocupado, pero
hoy, iremos a ver. Hoy es una fecha muy especial, por eso quería arrancar por este lado. 4 de marzo, 03-04-2021. El señor Efraín Zipa Forero Triviño, señor.
Efraín Forero Triviño.
Exactamente. Aquí lo tenemos porque hoy está de cumpleaños.
De Happy Verdi.
91 añitos apenas.
¿No más?
No más, 91 añitos.
Hace dos años lo tuvimos por acá en la capital salinera.
Y aquí tengo la nota precisamente.
Hágale, señor.
Bueno, saludo cordial, orgullosamente, a el Zipa, don Efraín. Bienvenido, ¿cómo se encuentra en el día de hoy?
Pues muy contento porque el triunfo de Edgar fue algo que no se esperaba, o no lo esperaba mucha gente. Yo cuando él comenzó a correr en ruta en Francia, desde el principio dije, ese es un futuro campeón que puede ganar la Vuelta a Francia.
Efraín.
Cuando lo habían contratado en un equipo, dije, ahora sí estoy seguro que se puede ganar una Vuelta a Francia. Me decía la gente que no. Pero resulta que sí, se la ganó.
Efraín, cuando ustedes salen de la primera vuelta en la Jiménez, que era allá en Bogotá, donde era frente a las instalaciones del periódico El Tiempo, ¿usted se pensaba y se imaginó que podía ganar la vuelta a Colombia aquel año?
Estaba seguro que la iba a ganar, porque como había lanzado la idea de hacer la vuelta a Colombia, yo me había enterado muy duro. Yo trabajaba en la planta de soda, y allá me ayudaban con la camioneta, me llevaba todos los domingos a competir y me devolvían aquí a Zipaquirá. Y era cadenero primero, trabajaba con un ingeniero antioqueño, muy buena persona. Y un día le dije, cuando dijeron que se iba a hacer la vuelta, le dije, doctor, como usted los jueves no sale al campo, ¿puedo faltar ese día para entrenar ese largo? Dijo, sí, haga lo que quiera. Entonces los días jueves no iba a trabajar, sino que me hacía entre 220 y 250 kilómetros en el día. Total que cuando llegó la Vuelta a Colombia estaba súper sobrado. Yo llegaba de las etapas como si no hubiera corrido, porque estaba entrenado, me entrenaba a conciencia y a fondo. Perdí tres etapas por mala suerte, daño en las bicicletas y todo. Por ejemplo, a Ibagué llegué con la rueda pinchada, la rueda trasera pinchada, y me tocó hacer más de 7 kilómetros con la rueda trasera pinchada porque iba escapado solo, llevaba como 40 minutos de ventaja en esa etapa que era Armenia.
Sí, pa, me hizo acordar en el Campeonato Mundial de 1995 cuando el español Abraham Orano cruzó la meta con la pincha trasera porque él pinchó faltando 200 metros para llegar a la meta.
No, a mí me faltaban 7 kilómetros largos.
Y llegué, pero mi mujer que llegó fue con el rin.
Y me llegó el que llegó segundo, llegó 5 minutos después de mí. Era que me hubieran alcanzado y me hubieran pasado por noveno todos. Pero no me alcanzó ninguno. El más cercano llegó a 5 minutos.
Entonces tenían que pasar las bicicletas alzadas en el río, ¿cierto? Porque no había puentes por aquella época, ¿no?
Y no había tampoco bases que soportaran el peso de los camiones. Entonces los ciclistas pues podíamos pasar fácil porque no eran muy hondos las quebradas ni los ríos, pero la mayoría de las carreteras eran unas trochas que no pasaban casi ni los caballos. Por eso fue que cuando yo lancé la idea de hacer la Vuelta a Colombia me trataron de loco y me decían
junto,
que
junto con el campeón Carlos Arturo Rueda, sí, que hizo la transmisión para Nueva Granada.
Él fue el artífice del éxito de la Vuelta a Colombia, porque él transmitía por teléfono y lo pasaba a la Nueva Granada. Entonces la gente sabía qué estábamos haciendo y cómo íbamos. Al final gané de las 7 etapas que gané, gané con 2 horas 46 minutos. ¿Qué? 2 horas 26 minutos.
Efraín, después que usted dejó la actividad del ciclismo, se dedicó a la dirección técnica, especialmente entrenó el equipo femenino de Zipaquirá, ¿cierto?
Sí, de Zipaquirá y de Bogotá. Y le llevé un equipo a la Vuelta a Francia del 86. Y
¿para qué época estaba la francesa Longo, no?
Sí, estaba Jenny Longo.
Jenny Longo, perdón.
Sí. Sí, ella ganó varias vueltas a la Francia.
Creo que fueron 6.
Sí. Pero las mías, que nunca habían salido de competir entre ellas mismas aquí, llegaron a competir en la Vuelta a Francia entre 98 que corrieron esa vez. Y Raúl Mesa, que era el entrenador del equipo masculino, apostó 5.000-1 a que en la primera etapa me las eliminaban a todas. Y perdió buenos pesos porque resulta que quedaron entre el puesto 60 y el 70, 61 y el 70, las 7 mías que llevaba.
Ahí estuvo entonces, señores,
al primer ganador de la Vuelta a Colombia, 1951.
Sí, señor.
Ahí, oiga. En el 1951, Efraín Forero Triviño.
No ganó sino 7 tapitas.
El indomable Zipa, ¿no?
Ahí está.
Con 40 minutos de ventaja. Listo. Tenemos...
invitadazo.
Un señor invitado hoy.
Invitadazo.
Un hombre que hace muchos años anda con la Federación Colombiana de Ciclismo. Lo tuvimos el año pasado. Cuando todavía no había pandemia.
En febrero.
Con lo del Tour Colombia.
15 de febrero estuvo aquí.
Y un hombre de la casa, zipaquireño.
Claro, zipaquireño total. Hombre que estuvo con el Instituto de Deportes. Señor, ¿a quién tenemos en la...?
A Rubén Darío Galeano Verdugo, a quien nos place saludar y darle la cordial bienvenida. Rubén, ¿qué tal? Buena tarde, bienvenido a Deportes al Derecho.
Muy buenas tardes a todos, un saludo muy especial a todos los zipaquireños. Me alegra mucho ese invitado que tenían, el Zipa Forero, hoy estuvimos hablando de él,
sí.
De todas las Vueltas Colombia, de que él trazó la historia del ciclismo colombiano y acá estamos haciendo sí. Ese desarrollo de los primeros que él hizo hace más de 72 años con la primera Vuelta a Colombia.
Y hoy está cumpliendo años, por eso lo teníamos, porque está cumpliendo 91 años. Sí,
así es.
Exacto. No, pero nos alegra también tenerlo a usted, hombre, una voz familiar, una voz amiga, una voz que está laborando y haciendo presencia por Zipaquirá, por el departamento y por el ciclismo de Colombia, Rubén.
Así es, ahí estamos trabajando por el ciclismo colombiano, por la ruta, el BMX, la pista, el ciclomontañismo, freestyle y el paracycling. Son 6 modalidades olímpicas, 6 modalidades que se manejan en la Federación Colombiana de Ciclismo y que pues ya iniciamos eventos, ya iniciamos nuevamente desde el año pasado con todo el tema de la pandemia. Arrancamos nuevamente y afortunadamente pues hemos podido cumplir con los protocolos de bioseguridad y arrancar nuevamente con el ciclismo colombiano, que pues fue bastante golpeado con este tema de la pandemia, pero pues ahí ya van nuestros ciclistas nuevamente desarrollando su programa a nivel nacional y a nivel internacional.
Bueno, arranquemos y vamos a arrancar con la Vuelta a Colombia. ¿Qué significa para la gente? Expliquémosle por qué significa que la Vuelta a Colombia sea 2.0 UCI.
2.2,
sí, perdón. 2.2 UCI, sí.
¿Qué significa? Que está inscrita ante la UCI, que sí. Tiene una categoría que da unos puntos.
Sí.
Normalmente, pues, en Colombia no hay ninguna carrera inscrita. En ese momento tenemos las 2 vueltas a Colombia. Sí. La Vuelta a Colombia de hombres y la Vuelta a Colombia femenina. Y el Tour Colombia, que fue el último del año pasado en Zipaquirá,
sí.
Que ya es la categoría World Tour. Entonces, 2.2 significa que a todos les va a dar unos puntos. Todos los colombianos que corren, que ganan etapas, que van a hacer una clasificación general, no solamente van a ganar la premiación en efectivo y estar en sus contratos, sino que también van a ganar unos puntos UCI que los va a beneficiar a ellos en el ranking internacional y a la Federación Colombiana de Ciclismo también, porque pues todos los resultados que dan los deportistas extranjeros como Egan, Nairo, Rigo, pues nos tienen a nosotros en los primeros lugares de la los primeros lugares del ranking internacional UCI, siempre estamos en el segundo, en el tercer lugar, hemos estado también en el primer lugar en varias ocasiones, Entonces, eso significa que estas carreras, al tener esta puntuación, nosotros podamos tener los punticos y estar en los primeros lugares del ranking mundial.
No solamente
que, ¿cuál es el beneficio de estar en los primeros lugares del ranking mundial?
Sí.
Que cuando vamos a los Olímpicos, tenemos el máximo de los cupos con nuestros ciclistas. Cuando vamos a los mundiales, tenemos el máximo de cupos con nuestros ciclistas. ¿Cuánto es el máximo? 6 corredores por equipo.
Sí.
Entonces tenemos ese cupo. Algunos países solo pueden llevar un ciclista o no ir. Entonces, Colombia tiene ese gran beneficio. Y que tengamos la Vuelta a Colombia, que ha sido pues el patrimonio del ciclismo colombiano, como inició hace 71 versiones, este año la versión 72. Entonces vamos a hacer el desarrollo para que eso funcione muy bien. Y después de esa categoría va la Vuelta a la Juventud, después la Vuelta al Porvenir, la Vuelta al Futuro, los campeonatos nacionales. Todos estos son eventos que dan el desarrollo al ciclismo colombiano.
Doctor Rubén, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Una pregunta. ¿Qué le exige la UCI para poder volver la Vuelta a Colombia 2.2? O sea, ¿qué dice la UCI que tenemos que tener? ¿Sobre qué nos vamos a regir para esta carrera?
¿Qué significa? Son más gastos, lógicamente. ¿En qué aspecto? En que tenemos que darle hotelería a 5 equipos extranjeros, los carros, la comida, las tiquetes, todo.
Tendríamos que correr con todo lo de la gente que viene, los grupos que vienen. ¿Ya hay algunos acercamientos con algunos grupos?
Sí, ya. Nosotros tenemos que mirar los 3 equipos que están en el ranking de América. Esos 3 equipos hay que invitarlos y hay algunos equipos de...
Sí. Los equipos World Tour.
Darío, hola.
Ay, perdimos un poquito la...
Algunos equipos de Argentina, sí. De Estados Unidos, sí, de sí. México... del mismo Perú, Ecuador, tratan de ser del mismo continente para que no tengamos tanto costo que ellos no tengan que viajar de Europa hacia América, porque hay mucha restricción para venir de Europa hacia América.
Bueno, perfecto. Vienen equipos World Tour, no solamente vienen por la platica, vienen por los puntos, y eso es bueno, por eso sube de categoría, mejora nuestra carrera Vuelta a Colombia 2021.
El 2022 tendremos Tour Colombia o no lo tendremos. Y los nacionales.
Sí, señor, ya estaba previsto, ya este año era en la costa y se tuvo que aplazar. Nosotros estábamos trabajando muy fuerte para ello, pero desafortunadamente por la pandemia, siendo esto un evento masivo, como ustedes lo vieron en Zipaquirá y lo han visto en Bogotá y en las diferentes etapas que hemos hecho, pues era imposible hacer un tour en público, y es un costo de más de 12,000 millones de pesos, porque ahí sí toca traer a todos los 25 equipos que corren, toca darles hospedaje, alimentación, tiquetes, ponerle los carros, poner todo, más la organización, que en la Vuelta a Colombia pueden que tengamos 300 vallas, pero en la Vuelta, en el Tour Colombia, son más o menos 3,000 vallas las que hay que instalar diarias, para prestar la seguridad de toda la caravana. Entonces esto sube mucho los costos de operación, todo el tema de prensa, todo el tema de desarrollo publicitario. Entonces es bastante costoso para la federación organizar este evento. El otro año será en la costa, en el mes de febrero. Tenemos previsto salir de Córdoba, ir después hacia Bolívar, estar en Santa Marta y terminar, estar en Santa Marta, Barranquilla, y volver a llegar a Cartagena, terminar en Cartagena. Entonces ese es el objetivo del Tour Colombia. El otro año será a nivel del mar. Algunas escuadras estarán llegando a Medellín a entrenar, y después de venir a Medellín o Bogotá a entrenar, llegarán allí al nivel del mar a correr el Tour Colombia en el 2022, que es la puesta en marcha que estamos haciendo ya para tener el evento listo con mucha antelación.
Doctor Galeano, buenas tardes, le habla Diego Peñuela. Yo lo voy a devolver a la Vuelta a Colombia. Ya es un avance importantísimo que se proclame en un nivel 2.2, pero ¿qué se puede hacer? O usted, que tiene una mirada mucho más cercana al ciclismo y que está pues mucho más empapado de la situación real, ¿qué puede pasar o qué se debe hacer, qué debe pasar para que volvamos a tener esas vueltas a Colombia de los 90, que eran eventos masivos, que la gente salía, recibía la caravana, que también había cubrimiento de los medios. ¿Qué debe pasar o qué se debe hacer para que volvamos a tener ese gran evento que era la Vuelta a Colombia? Y más ahora que hay tan buen talento en el ciclismo colombiano.
Pues yo creo que seguimos saliendo. Lo que pasa es que nos hemos vuelto muy indiferentes a todos estos eventos. Tenemos muchas cosas que nos distraen. Ya no dejan salir a los niños a las calles porque, lógicamente, antes se sacaban a los colegios, salía la gente, les daban permisos. Hoy en día no, hoy en día a los niños no los dejan sacar de los colegios, la gente no le dan permiso para ver la carrera, se está televisando, tenemos un convenio hoy en día con RCN Televisión y se está transmitiendo por el canal abierto de RCN desde las 10:30 hasta las 12:30, empatando con el noticiero del mediodía. Y ha ido creciendo el público y la afición nuevamente. Era eso, que volviera la televisión. Nosotros llevamos más de 30 periodistas que la federación les paga todo, les paga el hospedaje, la alimentación, los tiquetes, los viáticos, para que cubran el evento. Antes ellos iban y tenían que pagarles todo, ahora nos toca llevarlos y pagarles para que estén en el evento y comuniquen. Pero desafortunadamente, pues en esa época, cuando empezó el FIFA por él, en los años 80, pues era el ciclismo y otros pocos deportes. Hoy en día tenemos demasiados deportes y demasiadas cosas que distraen. Igual es el tema de los celulares, de la conectividad, pues hace más fácil que nosotros veamos, pero también asimismo, usted levanta la pantalla del celular, vio la carrera a los 2 minutos que le interesó y se pasó a otra cosa. Entonces, es como crear esa cultura, ir a los pueblos pequeños, ir a las ciudades diferentes a lo que están acostumbrados, porque digamos así, nosotros ya llegamos a Medellín y ya, ciclismo, otra vez ciclismo. Pero si usted le lleva ese evento a Ipiales, se lo llevamos a Cúcuta, se lo llevamos a otras ciudades, sale mucha gente a ver el ciclismo colombiano. Y así como usted lo ha dicho, con todas estas estrellas, entonces estamos buscando eso. Este año la Vuelta a Colombia sale de Yopal, venimos a Cundinamarca, vamos hacia el Eje Cafetero, subimos la línea, subimos Minas, vamos a Velarcaza, que es un pueblito que tuvimos el año pasado la llegada de una de las carreras y tuvimos mucho público. Y así hay que llevarla a las ciudades donde la gente todavía tiene afición y pasión por este tema, porque las ciudades se han vuelto un poco, digamos, apáticas a todos estos eventos y a todos estos temas debido a la congestión, a las obligaciones y al poco tiempo que les queda. Pero así todo, este año la Vuelta a Colombia termina en Bogotá por solicitud de la alcaldesa de Bogotá y por solicitud de la directora de deportes del IDL de Bogotá. Entonces, este año iniciamos en Yopal y terminaremos en Bogotá, tanto la Vuelta a Colombia de hombres como la de mujeres.
Qué bien. Rubén Darío, la preparación de los deportistas para los Juegos Olímpicos, ¿cómo va? ¿Cómo va lo de Mariana? ¿Cómo va lo de los muchachos que están clasificados ya para los Olímpicos?
Bueno, para los Olímpicos tenemos solamente clasificados 3 deportistas en bicicross, una mujer y 2 hombres por ahora. Tenemos un deportista en pista en velocidad, tenemos 6 corredores hombres en la ruta, 1 en la contrarreloj y 1 mujer en la ruta. Eso es lo que tenemos clasificado a Juegos Olímpicos ahorita. La preparación de bicicross va muy bien. La próxima semana tenemos un evento en la pista de Bogotá, un evento HC, que es como en el nivel de eventos de la UCI está los Olímpicos, después los mundiales de cada categoría, después van las Copas Mundo, después van los eventos HC y posterior ha hecho los C1 y los campeonatos nacionales. Entonces vamos a tener en la próxima semana, el próximo fin de semana en Bogotá, vamos a tener un HC el día sábado en Bogotá, donde van a estar todos los corredores de Colombia y corredores de 7 países más, y vamos a tener el día domingo un C1. Y en mayo 29 y 31, por primera vez, se van a hacer 2 Copas Mundo del circuito de BMX clasificatorias a los Juegos Olímpicos en Bogotá. Entonces esto fue un resultado que logramos después de 2 años de trabajo, de diálogos con la UCI, para poder tener en Bogotá o en Colombia nuevamente un evento UCI, un evento de la altura de un mundial. Nosotros hicimos el Mundial de Bicicross en el 2016, hemos hecho 3 Panamericanos, pero no habíamos logrado tener unas Copas Mundo. El año pasado hicimos el HC y el C1 antes de que iniciara la pandemia. Fue evaluado Colombia nuevamente como un buen país anfitrión para hacer eventos y se nos otorgó este año las Copas Mundo para el 29 y 30 de mayo, eventos que darán puntos, los últimos puntos, a los Juegos Olímpicos en Tokio. Entonces, acá estarán preparándose. Mariana pues estuvo ahorita mes y medio en Estados Unidos preparándose con Carlos Ramírez, con Diego Arboleda y con Vicente Peluat, que son los tres que están en este momento puntuando en la tabla, en la parte de arriba, la tabla de UCI, y vamos muy bien, esperamos volver a tener el oro olímpico con Mariana, y una plata, un bronce con los muchachos, y si se nos da las cosas, ojalá otro oro en el BMX. Y en la ruta, pues tenemos los capos, los deportistas que están en el World Tour, la nómina, pues son solo todos los deportistas capos de cada equipo, los que quieren correr los olímpicos. Entre ellos está pues Egan Bernal, Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Superman López, el Chavito, está también Higuita, está Dani Martínez, está Sosa. Es de la selección Colombia que aspiran a estar corriendo los Juegos Olímpicos, y que pues ya hablaremos con ellos a ver quién es el que se va a preparar para afrontar y buscar la medalla de oro, porque es como el objetivo que tenemos con el Ministerio del Deporte, el Comité Olímpico y la Federación Colombiana de Ciclismo.
¡Qué señor equipo! ¡Qué señor equipo!
¡Buen equipo!
Eso hay que decirlo, ¿no?
Sí.
Todos están dando lo mejor de sí en este comienzo de temporada en Europa. Me faltó una cosita, los muchachos de bicicross y el ciclomontañismo, si estuvo en la carrera que hubo en Pereira, si supo algo del maratón en Pereira que ganó Páez.
Leonardo Páez.
No, estuvo muy bien, una muy buena participación. Yo no estuve en Pereira, estaba otro compañero encargado de esa disciplina, que es Santiago Robledo, que es presidente de la Liga Risaralda. Él es el encargado del ciclomontañismo a nivel nacional en este momento. Organizó la maratón y tuvimos más de 100 participantes, una muy buena participación para esta categoría. Y Leonardo Páez pues iba muy bien, estuvo Camilo Castilblanco de Zipaquirá compitiendo, desafortunadamente iba tercero, pero se pinchó en la última vuelta, faltando 16 kilómetros para terminar, entonces no le dio para llegar nuevamente después de despinchar, pero terminó como 12 o 13 Camilo, y allí sigue creciendo el ciclomontañismo nuevamente. Estamos viendo el apoyo nuevamente de Zipaquirá, del Instituto de Deportes, para sacar estos equipos. Se están otra vez organizando, se está repitiendo lo que hicimos ya hace 12 años, del 2004 al 2007, que llegamos a tener un equipo de más de 90 ciclomontañistas en Zipaquirá, compitiendo a nivel nacional y ganándonos por más de 8 años todas las competencias. Entonces, esperemos de ese proceso de hace del 2004 al 2007 que entró Egan Bernal, tenemos ahorita a Egan, tenemos a
Brandon,
a Sosa, tenemos a Brandon Rivera, sí, que es de Zipaquirá. Entonces todos ellos vienen de ese proceso, y esperemos que el proceso que están iniciando hoy en día en Zipaquirá y en toda la Sabana Centro y con todo el ciclismo colombiano nos siga dando esa cantera de deportistas que tenemos actualmente. El ciclismo colombiano tiene más de 5.000 deportistas inscritos, de los cuales lógicamente 1.500 los aporta más o menos el ciclismo de ruta, 1.500 los aporta el bicicross, y los otros 2.000 los aporta el ciclomontañismo, el paracycling, la pista y el freestyle, que son nuestras disciplinas olímpicas. Y la afición viene creciendo. El deporte que fue beneficiado por la pandemia fue el ciclismo, y hay mucha afición en este deporte, y esperamos que siga creciendo, que toda esa afición que hay del ciclismo colombiano, de toda esa gente que sale a montar los sábados y los domingos en bicicleta,
uy, barbaridad,
nuevas figuras, nuevas mujeres, porque le estamos aportando mucho al ciclismo femenino también, donde podemos lograr una muy buena medallería, y al ciclismo de pista que arrancó el año pasado con el PAC, que viene ya creciendo, más de 1.800 deportistas en este programa, y que esperamos tener esos medallistas en 4 años para Londres, tener un equipo muy fuerte en pista e ir a buscar esas medallas en la ya del 2024.
Entonces, Dios quiera que así sea, porque ciclista es lo que tenemos hasta ahora, y mujeres, uno ve los fines de semana por todos lados, por todas las vías. Una última, aprovechando todo este boom de la afición, los buenos ciclistas que tenemos en Zipaquirá, ¿cuándo vamos a tener una carrerita en Zipa? Y no sé si en homenaje al Zipa Forero, algo por ahí así, presidente.
Bueno, en este momento nosotros tratamos de llegar con la Vuelta de la Juventud. Desafortunadamente la vía entre Tocancipay y Paquirá está muy mala,
sí.
Tiene muchos huecos y muchos resaltos. Después no pudimos nosotros terminar en Tocancipay porque veníamos de Chopal, salimos de Paipa y vamos a terminar en Tocancipay.
Sí.
Yo quería terminar en Zipaquirá, pero no se pudo. Y la vuelta a Colombia, vamos, venimos de Boyacá, venimos de casa y terminamos en Marcia con Dinamarca y salimos al otro día hacia el Oaxaca. Entonces tampoco nos dio la vía porque afortunadamente la vía departamental entre Chiquinquirá entre Chiquinquirá y Ubaté está muy dañada, entonces no nos dio para hacer la carrera por ese lado. Entonces nos tocó poner la vía central, que es la que está en la doble vía entre Boyacá y Dinamarca, para garantizar la seguridad de los deportistas y tener una muy buena carrera. Entonces, esperando que nos abren las vías, pues decía Freddy esta semana que porque no usábamos la Autonorte, desafortunadamente la Autonorte es muy difícil que la presten.
Sí.
La ruta entre Sopó y Chía, y Chía y Paquirá, nos la prestaron para el Tour Colombia, porque era el Tour Colombia. Cada vez nosotros hacemos la solicitud de permiso, siempre nos lo niegan, porque lógicamente la fluidez de los carros se cierra Chía y se tranca todo Bogotá, porque todos los carros que salen de Bogotá salen por la del norte, y desafortunadamente es una de las vías que nosotros no podemos tocar, y que si queremos venir hasta Chía para ir a Tupacirá es imposible. Y la otra entrada por Atorraje también está desbaratada, entonces no hay forma de llegar a Zipaquirá con una carrera de ruta en este momento.
Bueno.
Podríamos arrancar a buscar vías alternas, pero es muy difícil en este momento con las vías departamentales que tenemos en muy mal estado.
Perfecto.
Bueno, queríamos saber de su vida, queríamos saber y actualizarnos de todo lo que está en la Federación Colombiana de Ciclismo, y usted nos lo dijo desde el comienzo hasta el final. Tenemos mucha actividad este año, y bueno, que le siga yendo bien, que siga representando a Zipaquirá. Y señor, algún día tendremos que volver a ver una carrera 2.1, 2.2 o lo que sea aquí en Zipaquirá, gracias a sus servicios y a su trabajo mancomunado día a día, el que viene haciendo desde hace más de 12, 14 años.
Gracias, Rubén.
Así es, estamos buscando que así sea. El año pasado la gestión se hizo con el alcalde y se buscó con Wilton García que se hiciera, y queremos, pues él ha venido insistiendo mucho en eso, que se sigan haciendo eventos. Vamos a hacer una pista de biciclos, una pista de ciclomontañismo en el Parque de Salinas, buscando hacer eventos masivos para Zipaquirá, y que uno de los ejes del turismo zipaquireño sea el deporte. Entonces ese ha sido uno de los objetivos con el alcalde, con Wilton García, para que Zipaquirá se reactive nuevamente en todo el tema turístico y en todo este tema deportivo, que lleva mucho dinero a la región y mucho dinero a nuestros zipaquireños. Entonces, esperemos que así sea, esperemos que desde la federación todo lo que yo pueda hacer para llevar eventos a Zipaquirá y a la zona, estaremos haciéndolo, y tenemos la voluntad del alcalde y de la administración para que así sea.
Bien, muy bien. Agradecemos a Rubén Darío Galeano Verdugo, el hijo de
Doña Martina.
La sazón más rica de Zipaquirá.
Claro, sí, señor. Eso sí es espectacular. Oiga, sí, bien, nos contó toditico, ¿no?
Sí, todo.
Y tenemos una carrera la próxima semana.
Sí.
Importantísima. H6, nos dice. H6, sí. Que es lo que da puntuación a Mariana Pajón, a Carlos Mario Kendo y a todo su grupo. Muy bien, muchas gracias. Un hombre sencillo, humilde, nos dio todo lo que necesitábamos, y esos son los representantes de Zipaquirá a nivel nacional.
Esos son los dirigentes, señor, los dirigentes que necesitan. Los llama uno y salen inmediatamente, ¿no?
Claro, no tuvo ningún inconveniente.
Exactamente. Bueno, estamos en Deportes al Derecho con Microcomponentes Electrónica Industrial y Estudiantil, venta de materiales eléctricos, asesoría de proyectos, reparación de televisores LCD, plasma, LED, equipos de sonido, cámaras. Soluciones de audio y video, asesorías de proyectos industriales y estudiantil en Microcomponentes. Calle Cuarta, 1231, Barrio San Pablo, 301-206-8450. Electrónica Industrial y Estudiantil, donde es el profe Albino. Albino, bueno, ahora está ahí el ingeniero Carlitos.
Está el ingeniero Carlos, pero ¿quién no aprendió? ¿Quién no aprendió con el profe Albino?
Ay.
¿Quién no al menos hizo una tabla? ¿Quién no le aprendió?
El Sapo Bar ese, el Boar, ¿cómo se llamaba?
La Proto Boar.
La Proto Boar. Más de uno ya le está sufrió.
Le está cambiando los nombres.
Sufrió.
¿No?
Servicios integrales, desde 2009, la mejor opción en Zipaquirá y municipios vecinos para asesorar sus trámites, convenios, diligencias legales, contables y elaboración de todo tipo de documentos. Cuando tenga que hacer una carta, un derecho de petición, lo que quiera, cualquier derecho al pataleo, se lo hacemos. ¿En dónde? En el Centro Comercial Alhambra, carrera décima 423, oficina 103. Nos puede comunicar, comuníquese en el 851-9012, 851-9012, fijo, y 320-448-2529, 320-448-2529. Atendemos de lunes a sábado, servicios integrales.
Qué bien, señor. Bueno. Oiga, ¿usted se acuerda?
Remato.
¿Sí? Señor.
¿Usted se acuerda de Yeseida Carrillo? Ya le cuento.
Claro.
Remate.
Sí. Que hoy es el cumpleaños del primer campeón de la Vuelta a Colombia en bicicleta, Efraín Forero Triviño, el Zipa, llega hoy a sus 91 años. Pasado 17 de enero se cumplieron 70 años de la finalización de la primera Vuelta a Colombia en bicicleta, que fue ganada por Efraín, el Zipa Forero, primer nombre inscrito en la lista de triunfadores del primer evento ciclista del país, la disciplina deportiva de mayores éxitos en Colombia. Aquí y afuera, imágenes de esos primeros pedalazos en carreteras nacionales y una gráfica de la visita de Efraín Forero a la sede de la Federación Colombiana de Ciclismo. Así que recordado, y por eso lo estábamos hoy, iniciamos pedaleando.
Sí, bien. Usted me quiso decir que hay que preguntar qué pasó con el museo que teníamos del Zipa.
Sí, sí.
¿Qué hicieron con todo eso? Me acuerdo que fue bombos, platillos, de todo hubo. Hicieron el museo en toda una esquina. Se desaparecieron las bicicletas, las camisetas, las fotos, todo lo que había ahí. ¿Dónde estarán? Cuéntenme, señores, eso era lo que teníamos que tener ahí para mostrar, profe, el primer campeón de la Vuelta a Colombia.
¿Estarán en un campo abstracto a establecer?
¡Se lo robaron!
No. Es que...
¿No puedo decir eso? No, ¿son bandidos?
No, bandidos. Están en un campo abstracto a establecer.
Bueno, en un campo abstracto a establecer. Señor, déjeme hablar más bien de atletismo. La marchista colombiana Yeseida Carrillo ganó en Portugal una de las primeras pruebas después de su preparación aquí en Colombia. Tienen que durar 45 días para lograr clasificar a Tokio 2021. Y hoy hizo uno de los mejores performances que ha hecho en Europa, y en Portugal ganó Yeseida Carrillo. Acuérdense de ella porque es la niña de Chía que va a estar en los Olímpicos. Sé que lo va a lograr, sé que lo va a hacer. Y al lado de Sandra Galvis, que hoy le ayudó demasiado, están buscando colocarla a ella nuevamente ahí en unos Olímpicos, señor.
Bueno, hablemos de futbolito, profe, hagámoslo con Boo Baby, con lo mejor para usted y lo que más quiere, todo en ropa de materna, pañales para todas las etapas, en la primera muda, semanarios, zapaticos, medias, vestidos para niños y niñas. Boo Baby, carrera sexta 773, al lado del Principito, visítenos, lleve lo mejor a precio justo en Zipaquirá. El amor y el cariño están en la carrera sexta 773, pañalera Boo Baby, consiente a su bebé. Y también les recuerdo a las amas de casa y de Zipaquirá, a toda la familia de la región, que ahora VIR, Vivere, Rancho, Licores, Cristalería, le ofrece en el kilómetro 7 vía Nemocón, ahí en la vereda Mortiño. Ahí está ahora la proveeduría de los trabajadores de Peldar para toda la familia de la región, VIR. Bueno.
¿Usted vio la caída de Malkio Kwiatkowski en estos días?
Uy, qué barbaridad.
Y logró terminar, señor.
Sí, y terminó. Por eso. ¿Qué digo yo? ¿De qué están hechos esos señores que los futbolistas medio los miran y tiene que salir la camilla, el carrito? Y no, y eso es mejor dicho.
Después del porrazo terminó. Señor, íbamos a hablar de deporte, ¿no? De fútbol. Ahorita sí. Millonarios está con el equipo del Boyacá Chicó. Profe,
uy,
¿cómo va eso?
Uy, dolor de ojos a esta hora el partido de Millonarios ante Boyacá Chicó. 39 minutos del primer tiempo. 4 remates, 2 por cada equipo, ninguno al arco.
Ay, ándale, hija. Pueden jugar sin portería entonces.
Sí, señor. Millonarios ha mantenido el mayor porcentaje del tiempo la posesión de la pelota, pero todavía no ha logrado ser muy profundo, más allá de 13 jugadas de tiro de esquina y un fuera de lugar. ¿No?
Profe, ¿dónde se compran, señor, los pasajes de Velotax?
En el terminal del Salitre, en el terminal del Sur.
¿A quién se lo están comprando?
No sé, pero es que en
Bogotá... No me vaya a decir que van a salir con el cuento de la periodista aquella.
Bueno. Qué cosa tan horrible.
Sí.
Que ahora convirtió un programa deportivo
en un parece programa un reality.
Eso
parece un reality, terrible, terrible, terrible.
Oiga, bueno, y de ahí paso así, ya que estamos por ese ladito, ya que, antes que el profe venga con resultados de ayer. ¿Qué pasa cuando salen a respaldar los técnicos?
Ah, no, a los 8 días se van.
Bueno. El señor Moreno, ¿cómo se llama el morenito de la América?
Juan Cruz Real.
¿Juan Cruz Real?
No, no, pero el jugador, Moreno.
Santiago Moreno.
Santiago Moreno. El Santi ya salió a respaldar al profe.
El chino de 22 años.
El nuevo. Chino de 22 años, el nuevo. Salió a respaldar al profe, a Juan Cruz Real. Entonces...
La única manera en la que los jugadores ganar. Respaldan a su técnico es en la cancha.
Correcto, de ahí en fuera.
Y una cosa que hay que decir.
Sí.
En este caso, yo le creo a Santiago Moreno porque es uno de los buenos jugadores de América de Cali. Y a pesar de ese lío en el que están, el hombre trata de sacar sí. la cabeza y trata de hacer algo.
Sí, correcto.
Y anoche ganó América. Anoche ganó América 1-0 con gol de Jesús. Sufriendo.
Ah, con el último.
Con el último, sí, señor. Bien. Pero bueno,
esa es nuestra liga. Es,
no,
es
y eso fútbol. Es el fútbol. Y eso es el fútbol.
Es el fútbol.
Eso es el fútbol. Hay equipos y hay jugadores que se motivan mucho más cuando tienen enfrente un rival grande.
Exacto.
Puede ser, y ha sido el caso de Patriotas y de muchos equipos acá en el fútbol profesional. A los grandes se la montan.
Claro. Oiga, el Instituto de Deportes contrató a Rubiela Sánchez Penagos.
De Deportes de Zipaquirá.
Claro,
el Cultura, Instituto, Recreación y Deportes,
Cultura, Recreación de y Deportes de Zipaquirá.
¿Contrató a?
La nueva profesora de ajedrez.
¿Ajedrez?
Ahí está.
Rubiela Sánchez Penagos. Y al profe de patinaje volvió uno que ya estaba por ahí.
¿Sí?
¿Usted se acuerda del profe?
¿Jimmy Castro?
No, Jimmy Castro no, Saúl. Saúl es. El hombre que estaba haciendo el patinaje en Cajicá.
En Cajicá.
Ahora está nuevamente aquí y hay que saludarlo también. Y a Cristian Bustos, al profe Antonio Suárez. También ya están también ahí contratados para el karate, señor.
Cristian Busto en Jiu-Jitsu.
Sí.
Bueno.
Ahí van.
Ya es hora. Listo, me parece bien.
Están presentando a toda su nómina.
Bueno, profe, anoche entonces, aparte, ganó América 1-0. ¿Qué más hubo ayer?
Anoche nos fuimos de aquí hablando de Copa Libertadores
sí.
y de la victoria de Caracas de Venezuela 2-0 contra César Vallejo.
¿Clasificó?
Clasificado entonces el equipo venezolano, que ya el miércoles de la otra semana jugará contra Junior de Barranquilla el partido de ida de la ronda 2.
Bueno.
Allá en Venezuela.
Listo.
8 días después, el partido de vuelta en Barranquilla.
Uh-huh.
Y también se oficializó la clasificación de Guaraní, el sí. equipo que dirige Gustavo Costas, al empatar 1-1 contra Royal Party de Bolivia. Había ganado 4-1 como visitante la ida. Ellos jugarán el día jueves, dentro de 8 días, también a las 7:30 de la noche, en territorio paraguayo contra Atlético Nacional de Medellín.
Exactamente.
8 días después, el partido de vuelta en Medellín. Entonces
así que
ya
Costa aquí otra vez.
Ya va a arrancar entonces para los equipos colombianos la Copa Libertadores la masculina, porque la Copa Libertadores femenina arranca el día de mañana.
Mañana
tenemos el partido de América de Cali contra Universitario de Deportes de Perú.
5:00 p.m.
5:00 p.m. Entonces, aquí, mientras tenemos al invitado en Facebook Live,
sí.
vamos a estar hablando del fútbol femenino. Ah, es invitada mañana, sí señor. Entonces eso, y Santa Fe, Independiente Santa Fe, jugará el día sábado a las 3:00 p.m. contra el Atlético de Venezuela. Los dos partidos van a ser en la cancha del Deportivo Morón en Buenos Aires, Argentina.
Ojalá les vaya bien a los dos equipos colombianos. Se han preparado,
¿cuándo juega América?
América mañana.
Y vuelve a jugar el lunes.
Sí señor.
A las 5:00 p.m. contra el Nacional.
El Nacional de Ecuador. Sí señor.
Estamos hablando de Copa Libertadores femenina.
Sí señor.
Sí.
Hablando de cosas, también hay que contarle a la gente que hoy ya se jugaron los dos últimos partidos de la jornada 10 del torneo.
Ajá. Por fin.
El Bogotá Fútbol Club empezó ganando con gol de Kevin Moreno a los 3 minutos contra el Deportes Quindío.
Sí.
Le metió táctica al asunto, le cerró los caminos, le metió un poquito de marrulla en el segundo tiempo. Y a 3 minutos del final, Jairo Roy Castillo, ¡pum! 1-1.
Otra vez Roy.
Empató el Deportes Quindío entonces en la capital de la República. Y también Cortuluá empezó ganando con gol de José Hugo Palacios a los 37 minutos contra el Barranquilla. Pero a los 7 del segundo tiempo, Ferlis García puso el empate para el Barranquilla. Es decir, los dos partidos de hoy, el mismo resultado.
1-1.
1-1. Entonces ya terminó la novena jornada. Recordemos que en el torneo son solamente 15 fechas.
15, sí.
15.
15 fechas. Ya van en la jornada 9. Leones es líder con 18 puntos, seguido de Atlético Huila con 16. Tercero, Valledupar 15. Los mismos de Unión Magdalena. Ya de ahí para abajo no es necesario, ¿cierto, Armando?
No, ya no interesa. No.
conociendo a mi gente en Deporte está al Derecho.
Oiga,
también hay que hablar de la liga que a las 8 y 5 de la noche, después de Boyacá Chico Millonarios, Independiente Santa Fe recibe a Deportes Tolima en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Partidazo, segundo contra tercero, esta noche entonces en el Coloso de la 57, Independiente Santa Fe con lo mejor que tiene, Deportes Tolima lleva 3 bajas y una seria. No está Juan Fernando Caicedo, que es el que mueve la cosa ahí arriba.
Bueno, el que se mueve adelante.
Sí, señor.
Le tengo que contar...
Cañaveral, digo, agita el cañaveral.
Sí, oiga, le tengo que contar dos cositas. ¿Sí? Mañana arrancamos 5 de la tarde la capacitación para la gente que va a hacer el juzgamiento del torneo de tenis de mesa departamental. Sí. Ya confirmaron 14 equipos, la Liga de Cundinamarca, que dirige nuestro amigo y presidente Giovanni Quiseno, está trabajando hoy en el pintar el escenario deportivo en el piso, le están colocando el color rojo, que es el que exige la Federación Colombiana de Tenis de Mesa, y está todo listo. 14 delegaciones ya tendrá don Giovanni Quiseno. Mañana, departamental, juzgamiento mañana de las 5 a las 7, la capacitación, y el día sábado, desde tempranas horas, 8 de la mañana, comenzará este torneo que nos deparará selección Cundinamarca, señor, para la representación del Nacional el 11 de mayo. Giovanni, allá estaremos acompañándolo, señor, y que le vaya muy bien este fin de semana en todo lo que tiene que ver con ese juzgamiento y con lo que tiene que ver con la premiación. Muchas gracias a mucha gente que le está ayudando. Y también el Instituto de Deportes está ayudando con esto del departamental, señor.
Sí, bien. Señor. Ayer también se nos olvidó hablar de la Champions League femenina.
Sí.
Ayer el equipo donde actúa nuestra compatriota Lacy Santos, que no jugó, hay que decirlo, no jugó Lacy Santos, tenía una parada muy dura contra Chelsea. Hay que decir que Chelsea es uno de los equipos grandes y duros del fútbol inglés. Y al parecer la cosa se le venía bien, porque a los 13 minutos tuvieron un penal a favor. Las españolas estaban jugando en condición de visitante. Pues resulta que se tragaron el penal. Y Chelsea, por esa jugada de penal, había quedado con una jugadora menos. Pues el Chelsea lo aguantó, lo manejó, lo tuvo. Y en el segundo tiempo, 2-1 de Maren impronunciable apellido sin vocales.
Sí.
Maren Helde metió el primer gol para el Chelsea y Frank Kirby metió el segundo. Con 10, el Chelsea le ganó 2-0 al Atlético de Madrid en el partido de ida de la ronda de los octavos de final. Los cuartos de final serán este miércoles tempranito, 7:30 a.m.
7:30, bueno.
Hora de Colombia, en la revancha en el estadio Brianteo, se llama el estadio... donde será local el conjunto español, pero en la ciudad de Monza, en Italia. Recordemos que ellas también están siendo afectadas por las contingencias en cuanto a la salud y en cuanto al lío este con el COVID-19.
Bueno, bien. Algo que se nos pasó ayer.
Señor.
Ganó Cundinamarca.
¿En qué?
En fútbol. La Cundifútbol le ganó a Chocó en el Zonal de Manizales. Están jugando en el Complejo Deportivo Palo Grande. Y le ganó a Chocó, el partido tuve la oportunidad de escucharlo, estuvo ganando Cundinamarca 1-0 hasta el último minuto cuando hizo
¿Complejo Deportivo?
Complejo Deportivo. Sí, en Palo Grande,
sí señor. Porque no están en el estadio Palo Grande, están en el Complejo Deportivo de Palo Grande.
Aparte, ¿no?
Aparte, sí.
Yo me refiero a lo mismo.
Exacto.
Ya me entendió qué quiero decir.
Sí, entonces, pero bien,
Cundinamarca. El complejo es a un lado, otra parte. Y
no, o sea, lo que pasa es que el estadio que conocemos como Palo Grande está dentro del complejo deportivo Palo Grande. Y pues tienen un montón de canchas.
Como pasa
en
Medellín.
Como pasa en Medellín con la unidad deportiva Atanasio Girardot, igualito.
Exactamente, entonces. Bien, pero bien por Cundinamarca, entonces por ese lado. Ahí está. Oiga, estuve averiguando por el Club Suá y encuentro Club Alianza Suá de Suacha. Incluso un teléfono que encontré, pero no me contestaron y después por ahí me escribieron. Estoy tratando de hacer los contactos para hacer una nota con ellos.
Claro.
Club Suá. Bien. Oiga.
¿Escucharon a Lucena esta mañana o no?
No, señor.
¿Qué dijo don Ernestico Lucena?
Don Ernesto Lucena.
Yo estaba grabando un programa que salió esta tarde.
Sí. Aprobó y dijo que 2022, muchachos, primera C en Colombia. 2022.
Sí.
De aquí en adelante todo comenzará a rodar para que los equipos se vayan ajustando, se vayan armando. Y en el 2022, 400 municipios, dijo el señor Lucena, van a tener fútbol, sea ojalá profesional o sea semiprofesional. Él dice que si es profesional tendrán que hacerle contratos a todos los muchachos, pero que están en esa tarea para lograr que el 2022 tenga el arranque de la primera C en Colombia. Ya ahora, es listo.
No sirve de nada esa primera C si no hay ascenso.
Ascenso y descenso.
Exactamente. Y si, ahora, que me parece a mí, a Diego Peñuela, va a ser el lío.
Sí, ahí está.
Porque
ahí está
Di Mayor no va a querer.
Sí, sí. Me contó el hombre ahí en la entrevista. Habló de los 36 equipos de la Di Mayor y las 36 ligas afiliadas que están ahí ya pegaditas de esto de la primera C.
Jorge, pero el presidente de la Di Mayor, ¿quién lo puso? A don Fer. Fernando sí, Jaramillo.
Si me preguntan, el mayor beneficiado con la llegada de la primera C no va a ser la C, va a ser la B. Exacto, porque claro, va a mejorar muchísimo claro, el nivel.
Sí.
Ya sí, nadie sí va a querer descender.
Claro, ya no van a ser simplemente equipos con un montón de muchachos con un uniforme y sin uh-huh saber parar la pelota.
Sí. O sea, usted se refiere al Atlético de Cali.
No, el Atlético de Cali es un equipazo.
¿Sí?
Sí, Giovanni lleva bien los muchachos. Ah, bueno. No, yo me refiero a un montón de equipos de garaje que no tiene, que es más, que ni se sabe dónde juegan.
Ah, sí, sí. No.
¿Dónde Real Santander. ¿Dónde Real San Andrés. Real.
Lo dijo hoy el señor Juan Ignacio Velandia. Sí. Ustedes reconocen mi voz, que es muy diferente.
Microcomponentes, electrónica industrial y estudiantil. Reparación de televisores, LCD, plasma, LED, equipo de sonido, asesoría de proyectos, venta de materiales eléctricos, soluciones de audio y video. En la calle Cuarta, 1231, Barrio San Pablo, 301-206-8450. Microcomponentes, donde el profe electrónica industrial y estudiantil. Y también les recuerdo que la Academia de Música Santa Cecilia ofrece sus clases virtuales de guitarra, percusión y otros. 322-235593, 322-235593, Academia de Música Santa Cecilia, señores. Oiga, profe.
Señor.
La Roca vuelve a jugar.
Sí, buena noticia, buena sí noticia. Estamos hablando de don Carlos Alberto Sánchez,
sí,
mejor conocido como La Roca La Sánchez. Roca. Vuelve a jugar, vuelve a Inglaterra, va a jugar en el Watford.
Watford, sí.
Hay que contarle a la gente que el Watford es un equipo que parece una sucursal del fútbol portugués.
Sí.
Es el equipo de... Ah, no, les estoy mintiendo. La sucursal del fútbol portugués es Wolverhampton. No, el Watford es el equipo donde alguna vez actuó Camilo Zúñiga.
Sí.
En la liga inglesa. Esta vez el Watford entonces anuncia al volante Carlos Alberto Sánchez, que ya anda en 35 ruedas.
Sí.
Ya anda en hartas ruedas el hombre. Y también hay que decir que juega en la Football League. Estamos hablando de la segunda división de la liga del fútbol en Inglaterra. En este momento son terceros del campeonato. Se han jugado 34 jornadas. Eso sí, allá son 46, entonces todavía sí, falta.
Todavía le queda harto.
Sí, todavía, oiga, profe, falta por jugar.
Carlos Sánchez estuvo tentado a venir al Atlético Nacional, ¿no?
Él no jugó en Colombia.
No, él nunca ha jugado acá. Estaba buscándole el Atlético Nacional para meterlo al equipo. Por la parte económica no lograron hacer un arreglo, pero bueno, dejémoslo ahí.
No, y también mencionar que ese es un descubrimiento, ¿sabe de quién? De don Julio.
¿Julio Avelino?
Sí, señor. Resulta que...
¡Pelo de burra!
Sí, es ese mismo.
¡Pelo de burra está!
Resulta que en uno de esos descansos
¿sí?
que tuvo don Julio Avelino Comesaña de la dirección del Junior de Barranquilla, uh-huh, estaba en su país. Y el técnico de la Selección Colombia en ese momento era Jorge Luis Pinto.
Sí.
El hombre jugaba en el fútbol uruguayo. Y claro, pues como no lo teníamos referenciado en ningún equipo del fútbol profesional, pues no se sabía nada de él.
Sí.
Él fue el que le dio una llamada a Pinto y le dijo, venga, véngase a ver este muchacho que es colombiano. Sí. Le gustó tanto que terminó en la selección de Pinto.
Sí.
Con otro muy buen jugador que lástima la rodilla no le dio, con Edwin Valencia.
Sí.
Jugadorazo, lástima.
Valencia era buenísimo.
Buenísimo, lástima, sí.
Oiga, profe, le voy a dar la tabla de posiciones de la liga. Primera fecha. El Madrid Fútbol Club, 2 puntos. Barcelona, 2 puntos. Atlético Club de Madrid. Atlético Club de Madrid, 2 puntos. El Español, 2 puntos. Sociedad de Fútbol. Sociedad, este es el Real Sociedad de Fútbol, 1 punto. Athletic Club, 1 punto. Arenas Club, 0 puntos. Unión Club de Irún, 0 puntos. Santander Racing, 0 puntos. Y Club Deportivo Europa, 0 puntos.
¿De hace cuánto fue eso?
Eso exactamente fue el 2 de febrero de 1929.
¿Ayer?
1929.
¡Qué bueno!
Ayer la reunión.
Sí, señor. Y ya los grandes, ¿no? Y ya estaban los 3 grandes ahí.
Ya estaban ahí, sí. De
Oiga, pies. Venga, le hago una pregunta.
¿Señor?
Richard Cruz, el presidente de la Liga de Cundinamarca, ¿es doctor?
Yo no creo. No tengo conocimiento, pero yo lo conocí siendo árbitro y toda la vida siempre fue árbitro. Ahora es presidente de la Liga de Fútbol de Fútbol de Salón de Cundinamarca.
Bueno, yo quiero saludarlo, don Richard Cruz. ¿Cómo está? ¿Cómo le va, presidente? Y quiero decirle, presidente, que ya varios de los equipos están mostrando cómo hacen sus entrenamientos y le están agradeciendo tanto a usted como a la gerente de Indeportes por el torneo élite que se está haciendo, ¿no,
señor? Doctor o no, está haciendo las cosas bien.
Está haciendo las cosas bien.
Bien. Oiga, ya que están en saludos, profe.
Señor.
Santa Isabel, en Barandilla. ¿Usted no iba a Barandilla?
Claro.
San Miguel, por allá. Le cuento que por allá casi no llega el agua. Y cuando llega, la tienen que...
Ah,
yo,
sí.
Y yo no lo he visto llorando. Ni nada. Oiga, aquí anunciaron que se iban a quitar el agua, ¿sí o no?
Sí,
señor. Para mejorarla. Y por ahí más de uno lloró. Ese escribieron al consejo, andan, mejor dicho, por todos lados.
Ya los del consejo en ese lío.
La corporación ahorita está en otro lío.
Y les escribe la gente que por el agua.
¿Qué tal?
Ay, Dios mío.
Oiga, y el estrato 5 y 6, Buscando Agua. ¿Cómo se llamará esa película, profe?
Esa película se llama como una vieja novela aquí en Colombia.
Ajá.
Los ricos también lloran.
Los ricos también lloran, sí, señor. Ay, ay, saluda a la gente.
No, pero ahora, una cosa. Es necesario informarse.
Sí.
Es necesario mantenerse informado.
Claro.
Y por eso existen no solamente Estrategia Medios, sino existen medios aquí en la ciudad.
Sí.
Los cuales llevan la información a la gente. Ya es muy complicado meterle la información a la brava a la gente.
Sí, pero
entonces es importante días, mantenerse informados.
Mínimo 10 días, 8 o 10 días se estuvieron diciendo que iban a quitar el agua.
Y el alcalde, es más, el alcalde salió por los medios propios de la alcaldía, también en los medios de comunicación.
No es que el alcalde uno está saliendo en las redes sociales por todos lados. ¿Uno abre la nevera? Señores,
usted está diciendo que le gusta el venga, sí me equivoqué, gracias al profe Giovanni Quiseno. Pascual Lozano es el nuevo hombre que estará en el patinaje en Zipaquirá. Gracias, profe Giovanni. Bueno. Ahí tenemos también quienes nos corrigen.
Sí, señor. Y Servicios Integrales, la mejor opción en Zipaquirá y municipios vecinos para asesorar sus trámites, diligencias, convenios legales, contables y elaboración de todo tipo de documentos en el Centro Comercial Algarra, carrera décima, 423. 324-48-25-29, 324-48-25-29, de lunes a sábado. Para que no le metan un gol, Servicios Integrales. Y usted sabe que el amor y el cariño están en la pañalera donde consienten a su bebé, en la carrera sexta 773, pañalera Boo Baby. Ya saben, ahí tienen todo para el bebé. Señores.
Oiga, y es que no dejaron hablar hoy tampoco, un saludo.
Es que el pelo de burra, sí sabe que ahora está ahí en el canal.
También está ahí.
Ahí está. Ya llegó.
Ah, bueno.
Ahí está.
Se fue Suárez, llegó don Julio Avelino.
Exacto, Julio Avelino ahora está ahí. No, él sabe que le dicen Pereburra y no se pone...
No, pues, ¿ustedes se acuerdan ese título que gana Junior en Bogotá, una final contra Deportivo Pasto por penales?
Sí, señor.
La mayoría del estadio eran hinchas de Junior de Barranquilla.
Sí.
Cuando el equipo reclama el trofeo de campeón, se oye clarito todo el estadio cantando Pelueburra, Pelueburra.
¿Y sabe quién lo saludó hoy? Harlan Barrera lo saludó y lo saludó en Twitter,
¿sí?,
como Pelueburra.
Ah, bueno.
Harlan, sí, que salió mal del Junior de Barranquilla, ¿no? Uh-huh.
Ah, es que tuvo el título de la Copa Sudamericana en un penal, Harlan. Ese día le hicimos una fuerza. Ese día vimos el partido, ¿sabe con quién? Sí. Armando Rafael. Sí. Con Gina Tatiana. Acosta.
Ah, sí, cierto.
Con ella vimos el partido esa vez. Hincha de Junior.
Sí,
hincha del Junior. Hincha del Junior.
Hija del Willy.
Del Willy, sí, señor.
El popular Willy.
Sí, señor.
Willy Acosta, que se amañó aquí, ¿no?
Sí, sí. Dicho, no, pues, también. Llegó a estudiar aquí y ahí se quedó.
¿Quién no se amaña en esta hermosura de ciudad?
Tierra, claro que
lo
sí.
Lo dicen gente que está allá afuera, ¿no? La gente de afuera se enamora de nuestra tierra.
Ah, sí.
Y los que somos de acá, muchos no lo queremos, ¿no? Ahí dejémosle la inquietud. Señor, nos faltó hablar del muro otra vez, pero hablaremos el día de mañana cuando estemos aquí.
Lo del recuerden. Muro, es que eso era lo que iba a decir. Esa era mi última. Lo del muro, que tenemos una nota con Nicolás Wincher y con el profe. Pero hoy, como tuvimos a Rubén, entonces pues.
Estuvo bueno.
Pero la nota, claro. Como este torneo es para el 20, la otra semana todavía tenemos tiempito.
No, ahí
tenemos
está.
Tiempito y vamos a seguir hablando de. El torneo nacional interclubes
de Boulder. Ojalá se pueda ir a mirar.
Sí.
Ojalá se pueda ir.
Ojalá nos dejen. Oiga,
señor.
Los niños en la casa están cansados. Un saludo para toda la gente que está mandando ahí. Los Gracias. Más chiquiticos, sobre todo. Gracias y chao.
Chao, chao. Bendiciones.
Saludos.
Mañana volveremos.